tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti, un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Aquí el que les habla, el padre Juan Manuel Uceta, empezando un nuevo programa de Nos hiciste para ti, del que les quiero adelantar el contenido. En la primera parte, grandes encuentros, hoy siendo que es la festividad de Jesucristo, su muy eterno sacerdote, le voy a presentar el encuentro con el Señor de uno que ya es sacerdote, Jean-Christophe Thibaud, pero que tuvo una historia y un pasado muy llamativo, desde el ocultismo, el satanismo, hasta el encuentro con el Señor y posteriormente su entrada en el seminario y su ordenación sacerdotal. En la parte central seguimos desarrollando la enseñanza más tipo académico y veíamos en los últimos programas el ateísmo de Nietzsche. Pues hoy vamos a exponer el ateísmo de otro exponente de este movimiento de negación de la existencia de Dios, que es Jean-Paul Sartre. Y esto es lo que hemos preparado, esperamos que sea de su agrado y nos enriquezca a todos. Vamos adelante con el programa.
Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro. Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.
Cuando pasamos un poquito más de las 12:30 en Canarias, comenzamos, ya lo anticipábamos, con este primer apartado que denominamos grandes encuentros. Saben ustedes que es Dios que sale a nuestro encuentro, nos ha hecho para Él, pero Él se hace el encontradizo. Y lo queríamos focalizar en este día en la persona de un sacerdote francés, porque litúrgicamente hoy celebramos una fiesta muy hermosa, muy bonita, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, del que todos participamos, sacerdocio común de los fieles, sacerdocio ministerial. Esta fiesta, como saben ustedes, fue instituida hace relativamente poco por el interés y la petición de un obispo español, don José María García La Higuera, que lo fue de Valencia, fundador de la Congregación de las Oblatas de Cristo Sacerdote. Y procuraba él poner en valor, como se dice hoy en día, este aspecto de la persona de Jesucristo, que si bien en los evangelios, tal cual en los cuatro evangelistas, no aparece el que él hable de sí mismo, de su persona, como un sacerdocio, sí que ofrece esta luz sobre toda la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor, toda la redención, toda la obra de la redención, ofrece esta luz el libro de la Carta a los Hebreos. habla de Jesucristo como el sumo sacerdote, el sumo y eterno, que ha ofrecido la oblación una vez para siempre, la oblación perfecta, la alianza definitiva, esa expresión que sí que recogen los evangelistas en el momento de la última cena. Y así enlaza con una de las líneas principales de todo el Antiguo Testamento, la religiosidad que allí se va presentando. Decía el Papa Pablo VI que ya empezando por el Antiguo Testamento, culminando en el Nuevo, Dios ha querido mostrar la forma perfecta y sin error como Él quiere ser conocido, amado y servido por los hombres. Es la religión revelada. Y en esa perspectiva, el sacerdocio es algo que Dios muestra, revela, desde los comienzos de su entrada en la historia de la salvación, eligiéndose un pueblo, sacándolo de Egipto, etcétera. Ahí ya aparece la elección de la tribu sacerdotal, la de Leví, de las 12, en las que se va a constituir el pueblo de Israel. Luego esa tribu sacerdotal, cómo se va perfilando su quehacer, su actividad, se focaliza o se centraliza en el templo de Jerusalén, en torno al sistema sacrificial que allí se realizaba, como uno de los fundamentos principales, ya digo, de la religiosidad del Antiguo Testamento. Y como indicaba, pues es esto lo que en la Carta a los Hebreos se enlaza con la persona de Jesucristo. Él es, y así lo dice también la liturgia de la Iglesia, a la vez sacerdote, víctima y altar. Es el que ofrece, se ofrece a sí mismo, y el altar es su propia humanidad. En su propia humanidad se ofrece al Padre. Bien, pues esto, de manera así sucinta, telegráfica, la festividad de hoy. Y en torno a esto, como indicaba, el testimonio de Jean-Christophe Thibaud. Nace en torno a los años 60, una familia francesa, y esta familia francesa, muy imbuida de la ideología marxista. Dice, mi padre era profesor de inglés marxista-leninista, y mi madre pintora y profesora de arte del marxismo maoísta, o sea, todas las versiones del marxismo en casa. Curiosamente, cuando nació, era en una maternidad católica en Lille, y entonces allí, siendo regentada por la Iglesia, le bautizaron muy rápido, como era habitual. En casa, una vez va creciendo él, dice, no me enseñaron precisamente el catecismo de la Iglesia, sino me hicieron aprender de memoria doctrina comunista. Y mi habitación la tenía decorada con un gran póster del Che Guevara y otra con un puño en alto, cerrado, que decía, el pueblo unido jamás será vencido. Movidos por esta ideología, en un momento determinado se trasladan al campo, que es otra de las vetas del movimiento comunista en la actualidad, el ecologismo, la naturaleza, etcétera. Entonces se trasladan allí y esto le provoca a Jean-Christophe una cierta crisis porque se queda solo, no tiene amigos, le tuvieron que llevar incluso al psiquiatra, dice. A todo esto sucede el mayo del 68, sus padres se involucran, se meten en ese movimiento, protestando, levantando barricadas. Esto le deja mucho tiempo en casa solo y él va leyendo. Es su inquietud por ir respondiendo a las interrogantes que interiormente ya se está haciendo. Paréntesis aquí, la frase que da título a nuestro programa, nos hiciste para ti. Esa inquietud intelectual de buscar la verdad, la experimentamos todos. Bueno, pues Jean-Christophe, desde muy jovencito, desde muy pequeñito, ya le mueve a esto, a lecturas. Y como ahí no hay respuesta a las preguntas más profundas, más existenciales, Dios no existe, la religión es el opio del pueblo, por ahí va vetado las respuestas, entonces él experimenta otros caminos para ir dando salida o respuesta a la inquietud interior. Y lo encuentra en las ciencias oscuras. Empieza con la adivinación, después con la práctica de la metempsicosis, según el cual el alma puede estar en varios seres, y de ahí también a la práctica de la hipnosis, y en la hipnosis haciendo llamadas a espíritus. Hay dos amigos, él y otro amigo, que van practicando esto. Y dice que un buen día los espíritus respondieron, nos otorgaron poderes, dice, y esto a la vez nos imbuyó miedo y fascinación. Uno de esos poderes y una de esas cosas extrañas que cuenta Jean-Christophe es que el amigo empezó a hablar con voz adulta y diciendo expresiones que luego él sabe identificar como propias del demonio, del enemigo. Otro de los momentos así llamativos que relata es cuando, estando en una habitación, hicieron una prueba. Él escribe en una hoja, a oscuras, sin que lo pueda ver su amigo, escribe en una hoja una frase, unas palabras, lo mete en un sobre y le pide al amigo que diga lo que ha escrito. Y el amigo lo adivina, lo dice. Entonces, en ese momento, dice, nos rendimos a ese poder. Ese poder les va impulsando interiormente. Una especie como de voces interiores les va diciendo lo que tienen que ir haciendo. Y uno de los momentos así que él recuerda con muchísimo dolor es que les sugirió que tenían que hacer un viaje. Cuenta él, iríamos y vendríamos en el día. Solo teníamos que ponernos en la carretera, levantar el pulgar para que un coche se detuviera y nos recogiera. Ese coche nos llevó a un cierto lugar y allí escuchamos la orden de esas voces interiores que les impulsó a profanar una capilla. Dice con dolor, estos recuerdos todavía hoy me despiertan por las noches. Bajo ese mismo dictado empieza la carrera de psicología. Él quería haber hecho literatura, pero indica cómo la voz interior, dice, me exigió que me matriculase en esa otra carrera. Y la razón era porque es parte de un plan. Una vez en la universidad, entra en la Liga Comunista Revolucionaria. Y allí se destaca como uno de los más fervientes. Ya lo traía de casa y además toda esta experiencia del ocultismo, el contacto con lo oscuro, el mal, etcétera, le dice él que le dejaba muy proclive al egoísmo, a la violencia, etcétera, al apasionamiento así, ¿no? Fogoso. La sede de esta Liga Comunista estaba situada en la universidad justo encima de la capilla católica. Y entonces los espíritus le indicaron que una de sus misiones del plan que le habían indicado al ir a la universidad, que el plan era destruir lo católico. No violentamente, sino con delicadeza, por infiltración. Entonces traza él un plan. En ese grupo de católicos que iba por la capilla, etcétera, pues había un antiguo compañero de instituto llamado Christophe. Y además era muy líder en el grupillo de los universitarios que iban por allí, ¿no? Entonces él concibe el plan de tumbarle a este, quitarle la fe, de forma que al quitársela a él, descorazone a los demás, los meta incertidumbre, y con eso pues se disuelva el grupito de jóvenes que van a la capilla. Y la forma concreta de atacar a su amigo es mostrarse ante él como en búsqueda, en inquietud de encontrarse con el Señor, siendo mentira. Pero de esa forma tener coloquios con este amigo, en el que irle planteando sus dudas, las de Jean-Christophe, y aprovecha, se informa y aprovecha que su antiguo amigo, Christophe, había tenido un acontecimiento luctuoso. Había muerto su padre en un accidente automovilístico. Y él dice, pues por aquí voy a atacarle, preguntándole por la bondad de Dios, si Dios es bueno, si nos ama, cómo es que ha permitido esto. O sea, la pregunta por el mal. Y de ahí la presentación de un Dios, pues arbitrario y que juega con sus fieles. Decía él, despreciándolo, ese Dios que se ha hecho hombre, dice, era bueno para idiotas y ancianas que necesitan tranquilizar su conciencia antes de morir. No iba a ser difícil hacer tambalear a mi amigo, explica. Y llega el momento de ir llevando adelante su plan. Era un encuentro semanal de una media hora, pero un día, otro día, él presentaba todos sus argumentos anticatólicos y al final siempre el joven le contestaba: lo siento, todavía tengo fe. Y esto, comenta Jean Christophe, que le irritaba. En la consecución de ese plan, o buscando la consecución de ese plan, se apunta a un campamento cristiano y va con su amigo allí para seguir adelante en esa tarea que los espíritus le habían indicado. Lograba, cuenta él, escaparse de los tiempos de oración y de la misa. Pero hubo un día, 17 de julio de 1979, lo recuerda perfectamente porque lo que sucedió va a ser el antes y el después para él. Dice: no sé exactamente por qué, pero me quedé en la oración de la tarde. Y ya de noche, hacia las 10:30, recuerdo haber pensado: estoy cansado de estar atrapado por los espíritus. Y junto con esto, la experiencia de algo hermoso y pacificador en el contacto y en la vida de estos cristianos. De repente me encontré de rodillas. Esa brecha en mi muro interior, en mi dureza, fue sin duda suficiente para que el Espíritu Santo se precipitara y entrara por ella. Estuve arrodillado 2 horas. Cuando me levanté, era un creyente católico. Creía todo lo que profesa la Iglesia y mi corazón rebosaba de alegría. Fue, cuenta él, una conversión tan brutal como la de San Pablo en el camino de Damasco. Pero fue el comienzo de un nuevo proceso, porque tuvo que empezar incluso a aprender a hacer la señal de la cruz. No sabía nada, de nada. Lo que más le costó fue dejar atrás todas sus costumbres, todas sus inercias, la búsqueda de lo supersticioso, incluso en la lectura del Evangelio, todo eso. Dice que le ayudó muchísimo en todo ese proceso de sanación y de liberación el sacramento de la confesión, así como las oraciones de liberación que hacía por él el sacerdote. Indica: el demonio no consiente que se le escape un alma que había atado, por lo que hace todo lo posible para recuperarla, jugando con sus debilidades. Entonces fue una lucha grande, una lucha ardua. Al final, después de ese camino de sanación, de formación en la fe de la Iglesia, Jean Christophe hizo la comunión a los 24 años y la confirmación a los 28. Hubo un último escollo que tuvo que salvar, fue su familia. A todo esto, todo ese proceso suyo, él durante un tiempo hizo como doble vida. A sus padres les decía que iba con sus amigos al cine o cosas de esas, cuando él lo que iba era a misa. Y en la facultad dejó la carrera de psicología, se apuntó en carrera de teología. Ya llegó un momento dado en que lo puso las cartas sobre la mesa y les dijo: soy cristiano, hago teología y he elegido a Cristo para siempre. Le despreciaron sus padres, le dejaron de pagar los estudios y él se puso a trabajar con tal de seguir adelante con sus estudios. En ese proceso muchos le decían: ¿no has pensado en ser sacerdote? Respondía siempre que no, se resistía, y así estuvo como 5 o 6 años. Al final la vocación se impuso, y antes de ingresar, fue un momento muy impresionante, le contó al obispo de la diócesis de Metz, que fue donde ingresó en el seminario, le contó toda su historia, todo su pasado, sin ocultarle absolutamente nada, ni siquiera la profanación de la capilla. El obispo le acogió como un padre. Después de varios años de estudios en Roma, fue ordenado sacerdote en 1992. Y termina su testimonio, el testimonio en este medio digital, diciendo que es el padre Jean Christophe, precisamente tal vez por su historia, un verdadero ciclón de la evangelización, especialmente entre los más jóvenes, sabiendo lo vulnerables que pueden ser en esos momentos y la ayuda que necesitan para vencer al enemigo. Pues hasta aquí este testimonio, que impresiona. Y le damos gracias a Dios porque aún en esa historia tan así, tan complicada, tan difícil, donde diríamos parecería imposible que él pueda sacar adelante su obra, su plan de amor sobre este hombre, ¿no? Y a través de este hombre, luego como sacerdote, en tantos jóvenes y tantos fieles como seguro ha puesto en sus manos en su labor de pastor durante todos estos años, pues eso, donde parecería que es imposible, pues Dios, para él, nada lo es, nada imposible. Y le damos gracias y gloria. Y ahora vamos a un primer momento musical, también en este contexto litúrgico, fiesta de Jesucristo, su muy eterno sacerdote, pero semana que estamos de preparación, en expectativa, como los apóstoles en el cenáculo, con María, la Madre de Jesús, esperando Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y ahora vamos a escuchar una canción de Verónica Sanfilippo, en el que le pide a Dios que venga de una manera muy peculiar. El título de la canción es Sopla. Igual que hizo el Padre en el momento de la creación, sopló, insufló espíritu y el barro cobró vida. O igual que hizo Jesucristo en la resurrección, cuando se aparece a los apóstoles, sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo, pues así, pedimos que ese Espíritu Santo venga sobre nosotros, sobre toda la Iglesia, de una manera renovada, para que haga precisamente eso, nos renueve a todos. Y le pedimos esto, con Verónica Sanfilippo, que sople.
Espíritu de Dios.
Hermosísima canción que, como decía, nos pone en sintonía con lo que la Iglesia nos va proponiendo toda esta semana. Después de la ascensión, el Señor le dijo a los apóstoles: no vayáis de Jerusalén hasta que el Padre envíe el don de lo alto, el Espíritu que el propio Jesús envía de junto al Padre. Y ellos, relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, dóciles a esa indicación del Señor, en el cenáculo perseveraban en la oración. No se dedicaron un momento, un instante solamente, sino que durante todos esos días, hasta la fiesta de Pentecostés, este fue su ocupación, pedir. Y en esa oración, la Virgen, que hizo de imán del Espíritu Santo, como decía San Luis María Griñón de Montfort, allí donde el Espíritu Santo encuentra, en el alma en la que encuentra, la presencia, la imagen de su fiel esposa, la que no le negó nada, dice, allí entra y se queda. Y estando así, en oración, perseverante con María, el imán del Espíritu Santo, fue como sucedió esa primera efusión del Espíritu. Pues eso es lo que queremos, y que toque nuestra alma y que transforme con su fuerza, con su fuego, nuestro corazón, muchas veces frío, duro, que Él lo arranque para darnos el mismo corazón de Cristo. Bueno, pues nos vamos acercando ya a la una, que son las 12 en Canarias, y vamos a la segunda parte de este programa, que, como ya indicábamos al principio, tiene un contenido más de enseñanza, más académico, y en este día queríamos presentarles el pensamiento de Jean-Paul Sartre. Veníamos siguiendo un itinerario que nos ha hecho Dios para él, nos ha otorgado una herramienta para poder acceder a él, que es la razón, y esa razón ha de buscar la verdad suprema, que es Dios. Es una de las preguntas profundas, trascendentales, si Dios existe, porque en la respuesta de esa pregunta va no solo un sí y un no, sino que va el resto de las realidades que nos rodean, el mundo, uno mismo, los demás, las relaciones de unos con otros, la vida, la muerte, va todo de la mano de esa respuesta. Entonces es importante. Y decíamos con el magisterio de la Iglesia cómo la razón puede dar respuesta de manera cierta y auxiliado por la revelación, además por la fe, de manera fácil, venciendo de esa manera, de esa forma, las limitaciones de la razón humana, el estar afectado por el pecado original. Todo esto ya lo fuimos explicando. Una de las manifestaciones de la limitación de la razón, para llegar a poder dar razón de esto, de la existencia de Dios, es que el hecho de la existencia de Dios no es algo evidente para nosotros. Santo Tomás diferenciaba evidencia en sí, que Dios exista, pues es evidente en sí mismo, pero no lo es para mí, porque nuestro conocimiento, también para llegar a esto, a la razón, nuestro conocimiento parte de los sentidos, y Dios no está en ese plano de los sentidos ordinariamente. Entonces no se me presenta de manera así, que decíamos, evidente, sino que tiene que darse un proceso de elevación desde el plano de lo sensible a lo inteligible, a lo que no se ve, que es donde podremos nosotros llegar a la afirmación esta de la existencia de Dios. Entonces, porque esto es así, esta limitación nuestra de la razón, para muestra un botón, los ateísmos, en vez de afirmar de manera cierta o segura la existencia de Dios, hacen lo contrario, niegan la existencia de Dios. Ateísmo es no Dios o sin Dios. Y se caracterizaría en lo que estamos exponiendo, el recorrido que vamos realizando, por un esfuerzo de unos pensadores, unos filósofos, un esfuerzo que se hace por argumentarlo. No es simplemente pues se dice y ya está, sino que se trata de construir todo un relato por el que se da razón de esa afirmación de la no existencia de Dios, una demostración de que no existe. En esto sería distinto del ateísmo más vital, que consistiría en vivir como si Dios no existiera, ni siquiera haciéndose un planteamiento así sereno, sereno no porque sea pacífico, sino tranquilo, digamos, dedicando tiempo. Un procedimiento, una reflexión acerca de este tema para sobre eso ya luego pues fundamentar mi estilo de vida, sino que directamente pues no hago problema, yo voy viviendo, no necesito a Dios y entonces vivo en la práctica sin Dios, negando a Dios. Personas que viven así, normalmente si se les preguntara, bueno, tú y Dios crees en él, normalmente negarán a Dios. Pero vuelvo a lo mismo, no por un proceso de reflexión al que se ha llegado, o como un punto al que se ha llegado, la afirmación de la no existencia de Dios, sino como algo vital. Esto que diría Gandhi, una frase muy verdadera, si no vives como piensas, terminarás pensando como vives. El modo de vida lleva al pensamiento. Bueno, pues eso sería como el ateísmo más práctico, más vital. El ateísmo teórico, decíamos, hay el esfuerzo, el trabajo por demostrar que Dios no existe. Veíamos a Nietzsche, programas anteriores, en este Jean-Paul Sartre. Si presentáramos brevemente su biografía, nace a comienzos del siglo XX en París, 1905, y muy pronto, cuando él cuenta con 15 meses, le falta el padre. Entonces su madre, Ana Marie, lo cuida y lo cría con los abuelos Luis y Charles. Este último le enseña matemáticas y le introduce desde muy pequeñito, desde muy joven, en la literatura clásica. Con 20 años se empieza a aficionar con la filosofía. Leyó un estudio de Bergson y aquello le dejó entusiasmado. A partir de ese momento lee de otros autores, por ejemplo de Kant, de Hegel, de Kierkegaard, de Husserl, Heidegger, etc. Entra en la universidad donde se gradúa en 1929 con doctorado en filosofía. Y allí va a conocer a la que va a ser la mujer de su vida, Simone de Beauvoir. Después participa primero en la guerra de independencia de Argelia con el ejército francés y después en la Segunda Guerra Mundial, donde es hecho prisionero durante 9 meses. En todo ese tiempo, cuenta él, no abandonó la filosofía. Según su propio testimonio, escribía a diario apuntes en una libreta. Terminado esa etapa convulsa, se dedica ya totalmente a escribir, aparte de filosofía, novela, dramaturgia, biografías, críticas literarias, etcétera, y participa en los grandes movimientos o acontecimientos de su época, como el Mayo francés, el 68, la Revolución Cultural China, y luego más adelante también se acerca a la Revolución Cubana. Fallece en 1980. Yendo ya a su pensamiento, decíamos que es una reflexión que donde trata de argumentar la no existencia de Dios. En Sartre se aprecia lo que son las características del ateísmo contemporáneo, que es postulatorio, es decir, que Dios no exista es un postulado, es un enunciado que se toma como referencia. No hay todo un proceso para llegar a la afirmación, sino se parte de ahí para luego sacar las consecuencias, que es lo que en este caso le interesa a Sartre. En ese sentido, una segunda característica es un ateísmo, el suyo, constructivista. Necesita quitar a Dios para construir algo, que es, en su caso, un humanismo, que él considera el verdadero humanismo. Para que el hombre de verdad pueda llegar a desarrollarse, a ser todo lo que puede llegar a ser, hay que quitar a Dios del medio. Y es tan así, ese objetivo suyo, el hombre, que dice Sartre, el problema no es si Dios existe o no, que es que no, pero aunque existiese, dice, el verdadero problema es que el hombre se encuentre consigo mismo y se persuada de que nada puede salvarle de sí mismo. En este sentido, entiende la fe o la religión como una manera de echar a un lado esta cuestión radical, que es tomar el toro por los cuernos, diríamos así, enfrentarse con su propia realidad, el hombre, para construirse. La fe y la religión, según Sartre, también lo dirá Marx, es algo que te aliena, que te saca. Marx decía que es un opio, te adormece, te saca de la realidad, de la propia y la del mundo que te rodea. Entonces, dice esto Sartre, el problema no es Dios sí, Dios no, sino que el hombre de verdad se tome en serio su propia realidad y la lleve adelante. ¿Y hacia dónde tiene que llevar el hombre adelante su propia realidad? Pues como no hay Dios, no hay tampoco referencia, no hay una norma única, universal, válida, no hay un concepto de Dios creador que ha inventado, por decir así, al hombre de una determinada forma, y esa forma es la que le está marcando al hombre concreto por dónde ha de desarrollarse, qué es lo que le hace bien, qué es lo que no le hace bien. Quitando a Dios, quitamos todo eso. Niega, por tanto, Sartre, que haya una naturaleza humana, única, universal, a la que todos tengamos que referirnos o que tengamos que tener como referencia, sino que todo hombre se construye a sí mismo en un ejercicio de libertad. Llega a decir, el hombre no es esto, no es aquello, sino que el hombre es libertad. Si lo resumiéramos en una expresión que nos puede sonar, el hombre no nace, se hace. Y se hace cada uno en ese ejercicio pleno de libertad, autodeterminación, no mirando hacia afuera, sino simplemente hacia adentro. Dice él, el proyecto original que tiene que encontrar el hombre es un proyecto de ser. Y ese proyecto no debe remitir a ningún otro ajeno, no atañe a nada más que a sí mismo. No hace referencia ni a la vida, ni a la muerte, ni a ningún carácter particular de la condición humana. El proyecto original es un para sí. ¿Y qué es lo que el hombre desea para sí? Y lo analiza Sartre y dice, pues lo que el hombre quisiera ser es Dios. El hombre busca ser Dios. Pero Dios no existe. Entonces es un deseo, un movimiento imposible y contradictorio. Al final, todo ese ejercicio de libertad en el que el hombre se va construyendo a sí mismo, se autodetermina, tratando de ser Dios para sí mismo, como esto, como indicábamos, es imposible y contradictorio, al final Sartre reconoce que es un fracaso y un absurdo radical. Es el nihilismo, llega a la nada. El existencialismo de Sartre concluye en el vacío más absoluto. Y esto es curioso porque tanto en Nietzsche, como veíamos, como ahora en Sartre, tratando de encontrar al hombre y para eso quitando a Dios, en realidad lo que sucede es que se desmorona todo y el hombre queda esquilmado, queda en el vacío, en la nada, como decíamos hace un momento, del propio Sartre. Es curioso. Y cuando pudiera parecer, o pudiéramos esperar, que después de todo este camino y este proceso, uno pudiera decir, pues mira, lo he intentado, he hecho esta reflexión, este esfuerzo, he visto que es un fracaso, que no cuadra, pues demos pasos atrás. Esto es como cuando uno avanza hacia un callejón sin salida, llegando al callejón, al final del callejón, ¿qué le queda? Pues dar la vuelta y volver los pasos por donde vino. Pues cuando pudiéramos esperar y pudiera parecer que es lo más lógico, en realidad, en los autores ateos, en este en concreto, en Sartre, no hay ese reconocimiento, ese paso atrás. Queda la afirmación esta, el hombre es libertad, pero en sí mismo es un absurdo y está abocado a la nada. No hay sentido, que es el drama también de este tiempo convulso que nos toca vivir, el horizonte cultural en el que nos movemos, de esta vieja Europa, que habiendo abandonado sus raíces, a las que llamaban, si recuerdan, en Santiago de Compostela, Juan Pablo II, Europa, sé lo que eres, vuelve a tus raíces. Bueno, pues esta Europa que ha abandonado esas raíces, se ha emancipado, por decir así, de Dios Padre, y llegando, que está el horizonte en esta característica, en esta condición que decíamos de Sartre, ¿no?, en el sinsentido, en el vacío, pues no hay tampoco en esta Europa nuestra, en el horizonte cultural, como esa reflexión o esa vuelta a lo que funda la vida, la da sentido, la llena, la que construye, la que hace al hombre verdaderamente ir adelante, que es la existencia de Dios y la unión con Él. Bueno, pues hasta aquí esta exposición de hoy. Vamos a un segundo momento musical, que esta ocasión vamos a dedicar a la Virgen María. Ya hacíamos referencia primero a la festividad de hoy, Jesucristo sumo y eterno sacerdote. En segundo lugar, hacíamos referencia a esta semana última del tiempo de Pascua, que es preparatoria a Pentecostés, la recepción del Espíritu Santo, y ahí pedíamos que sople sobre nosotros. Pues una tercera alusión al momento en el que estamos, que es el mes de la Virgen, el mes de mayo, tan sentido, tan querido por todos nosotros, especialísimamente en esta radio, que saben que tiene como un eco especial todo lo que se refiere a la Virgen. Pues vamos a mirarla a ella, le vamos a pedir por esta humanidad en la que nos encontramos, y vamos a darle gracias a Dios porque, a pesar de todo, Él se sigue dando a los hombres, se sigue haciendo el encontradizo. Lo veíamos en la primera parte del programa, los grandes encuentros. Damos gracias a Dios, le alabamos por la obra maravillosa que ha hecho en ella, en la humanidad, en tantos y tantos hombres a lo largo de la historia, y también por las obras que hace en nosotros, aún sin merecerlo, y aún en nuestro caso, pues habiendo puesto obstáculo y dificultad con nuestros pecados. Pues a pesar de todo, ¿no?, alabamos a Dios, le glorificamos con el Magnificat, que vamos a escuchar de labios del canto de Verónica Sanfilippo.
Recuerda su promesa. huellas en mí. Su nombre es santo. Porque Dios ha hecho en mí maravillas incontables. Él gobierna con poder. Y su nombre es santo. Su perdón no tiene fin. Y su amor eterno es. Su perdón no tiene fin. Y su amor eterno es.
Pues alabamos a Dios, le magnificamos, le engrandecemos, le glorificamos por todas sus obras, por cómo sigue cuidando de nosotros, aun en nuestro pecado, aun en nuestras dificultades. Como dice el Salmo 22, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Y le damos gracias por este medio en concreto que es Radio María, por el que tanto nos llega de Él, de esa acción en nosotros. Vamos ahora a escuchar cuña publicitaria en la que se nos anima a colaborar en el sostenimiento de este instrumento del Señor y de la Virgen que es esta radio. Ya saben que todo el mes de mayo se va incidiendo mucho en esta cuestión, que la radio no tiene publicidad y se sostiene, ya lo saben todos ustedes, con la colaboración pequeña, grande, que podamos hacer entre todos. Vamos, como digo, a escuchar esta cuña que nos va a dar referencia de esto.
En este año largo de pandemia y de crisis económica, social y moral, bajo las cuales hay una profunda crisis espiritual, la fe cristiana está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Así lo estamos experimentando en todas las emisoras de Radio María, presentes en 80 naciones, cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca la ayuda recibida a través de sus ondas, que han dado sentido a sus sufrimientos, alentado su oración y confianza y promovido su caridad hacia los más necesitados. Por ello, en este mes de mayo, unidos en cenáculo en torno a María, os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio y a contribuir con vuestros donativos, por pequeños que sean, a extender Radio María en España y en el mundo, especialmente en las naciones más necesitadas, a las que dedicamos nuestra maratón misionera bajo el lema Testigos de Esperanza. Así pondrás tu granito de arena para que todo hombre reciba el anuncio que proclamaba el Papa Francisco en la solemnidad de Pascua. El Señor nos precede siempre, en la cruz del sufrimiento y de la muerte, así como en la gloria de una vida que resurge, de una historia que cambia, de una esperanza que renace. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Seamos con Radio María testigos de esperanza.
Pues muy agradecidos por anticipado de esta radio, Radio de la Virgen, por toda su generosidad que han demostrado en otras campañas, generosidad abundante. Muy agradecido de parte del Señor y de nuestra Madre. No queda ya más que despedirnos. Les remito a los podcasts de la web de la radio, radiomaria.es, y allí podrán ver, escuchar este programa de hoy, los anteriores, los de otros programas de la parrilla. Ahí están todos. Y también les recuerdo el correo electrónico en el que podemos seguir en contacto ustedes y un servidor. Nos hiciste para ti, todo junto, con minúscula, @radiomaria.es. Sin más particular, deseando que el Señor, que la Virgen les acompañe, les cuide, les bendiga. Nos despedimos hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
Buscaba afuera. estás dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Y así finaliza Nos hiciste para ti, con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.